José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, cuando pasan casi dos minutos de las 11, de las 10 en las Islas Canarias y comienza este tiempo de la linterna de la Iglesia, con el que vamos a acompañarles hasta la medianoche para analizar y compartir todo lo que ha sucedido en la vida de nuestra Iglesia en esta semana que está a punto de terminar. Empieza a notarse que es julio también y mira que es difícil porque el Papa nos ha tenido con intensidad máxima hasta el último momento y ahora enseguida llega la JMJ de Río, con lo cual tenemos tranquilos que la linterna de la Iglesia va a cumplir su recorrido sin ningún tipo de problema. No vamos a tener que rascar en absoluto porque hay materia en abundancia. Como siempre, les invitamos a que, además de escucharnos, si ustedes quieren, y a nosotros nos encanta, se pongan en contacto con nosotros, entren en diálogo con sus preguntas y sus testimonios a través de los cauces que tenemos establecidos. El primero, nuestro correo electrónico, es el más clásico, linterna.iglesia@cope.es, y si transitan ustedes por el continente digital, pues el muro de nuestro Facebook, Religión Cope. Allí tenemos un montón de información, fotos, audios, de todo. Se pasan por allí, dicen que les gusta y a continuación escriben lo que les parezca. Y también nos pueden seguir en nuestro Twitter, @religion_cope. De todo esto se encarga esta noche de cuidarlo y seguirlo Margarita García, porque tenemos a Eva Fernández por ahí en comisión de servicios. Así que Margarita se encarga. Bueno, saludamos también a nuestro compañero Pablo Fernández, que se encarga del control de sonido. Y ya les presento a mis colegas en esta mesa de análisis y de tertulia de la linterna de la Iglesia. Don Jesús de las Heras, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dora Rivas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Teresa Gutiérrez de Caviedes, buenas noches.
Buenas noches.
A vosotros os he apeado el Doña, así por mayor confianza, y
para aquello
a Jesús
reverendo.
Por aquello de ser presbítero de la Santa Iglesia Romana, efectivamente. Bueno, vamos con los temas de inicio de programa que siempre les invitamos también, de participación, y que tienen que ver con las cosas que nos traemos entre manos. Por ejemplo, nuestra encuesta subida en la página web, en la pestaña de religión o en la de la linterna de la Iglesia o en la del espejo, en todas las de programas religiosos, está esta encuesta que esta semana les plantea qué les ha impresionado más de la encíclica Lumen Fidei. Miren que somos optimistas porque pensamos que ya la han leído. O por lo menos un vistazo, la han leído en diagonal. Les ofrecemos cuatro posibilidades, nada menos. Y la primera dice: el signo de comunión y continuidad entre los pontificados de Benedicto y de Francisco. La segunda, el hecho de que la fe es precisamente luz, nunca oscuridad o temor. El tercero, el modo en que la fe ayuda a construir la ciudad del hombre. Y el cuarto, la belleza de la tradición a través de tantas citas como recoge de los grandes santos de la historia de la Iglesia. Son cuatro opciones para que cada uno vote. Aquí mis colegas, en cuanto quieran, también votarán. Sí, no pueden darle al clic, pero vamos, pueden decir en voz alta lo que piensan. Dora,
hombre, pues están, tengo dos. Yo,
están bien. Sí, no, perdona.
No. Tú, Jesús.
No, qué bien, que lo veo bien.
Me alegro.
Lo veo bien, José Luis. Sí, yo me quedaría entre la primera y la tercera. La tercera es muy interesante.
El modo en que la fe ayuda a construir la ciudad del hombre.
En que ilumina la ciudad del hombre.
Sí, señor.
A mí me gustan la dos y la tres.
Bueno, o sea que la tres ya cosecha dos votos.
Yo, por si acaso has hecho tú la encuesta, me gustan las cuatro, pero me gusta mucho. Me gusta mucho la que subraya la tradición de la que somos herederos. Y que yo hilo con esa frase de San Pablo de sé de quién me he fiado, no solo de Jesús, sino que realmente pues tenemos la suerte de haber heredado una experiencia y un testimonio de santidad de tanta gente que partimos con ventaja, ¿no?, en la carrera de la vida.
Pues ahí está esa encuesta colgada, subida, y ustedes pueden darle la tecla.
Dirá algún oyente, como hemos citado las cuatro, que estaba pactado. ¿Y no es verdad?
No es verdad. No. Les aseguramos que no. Bueno, yo ya tengo los resultados que van hasta ahora y ya les digo que hay una que va ganando claramente, pero no digo cuál para no hacer propaganda. Al final del programa les contamos el resultado de la encuesta y, como luego haremos alguna mención también a la encíclica que ha sido presentada esta semana en la sede de la Conferencia Episcopal Española, pues también ahí ustedes pueden pillar alguna sugerencia. No es que queramos convencerles de nada. nada, pero en fin. Le vamos con nuestro concurso de Historia de la Iglesia. Saben que estamos regalando, así seguiremos hasta final de temporada, final de mes, el libro Historia de la Iglesia del Silencio, de Ediciones Encuentro, a los tres primeros que aciertan, que responden adecuadamente la pregunta que les planteamos. Hoy, no sé, a lo mejor es una pregunta un poco exótica, pero es divertida también. Les planteamos el nombre de un país en el que el catolicismo ahora mismo crece más rápidamente, el que más rápidamente crece del mundo en términos porcentuales. Eso está en las estadísticas, ¿eh? Son estadísticas que todos los años la Santa Sede hace público, bueno, pues por número de bautismos, etcétera. Hay un país que claramente destaca por el incremento superior a todos los demás en el porcentaje de católicos. Les damos una pista, porque si no pueden decir ustedes, pues yo qué sé. Bueno, iba a decir España, no creo que sea, pero bueno. Este país está a orillas del Pacífico. A orillas del Océano Pacífico. Ya les doy una pista. Si vemos que no hay tutía, pues damos alguna nueva pista, ¿eh? Pero,
bueno, una pista continental.
Sí, esa ya sería, claro. Ya si damos la pista continental, ya es que la cosa se pone muy fácil.
Claro, no es Europa.
Entonces... Hombre, Europa seguro que no.
Y... Salvo que el Pacífico se haya desviado.
Ni África tampoco. Ni África tampoco.
Y poca Asia.
Bueno. Vamos a dejarlo. Yo no he identificado qué mar en concreto es, ¿eh? Pero es el Océano Pacífico. Es esa costa, la costa del Pacífico. Bueno, pues Margarita García se encarga de ir registrando las respuestas y los tres primeros pues recibirán el premio y ya se lo contamos. Empezamos, si os parece... Hombre, yo creo
pues
que...
En el mar.
Hay que empezar en el mar. Hay que empezar en Lampedusa y sus alrededores, porque desgraciadamente primero el Papa estuvo en los alrededores, que son también un sepulcro de tantas esperanzas y de tantas personas que se han muerto directamente, eso es la verdad.
Estuvo a las 9:30 depositando unas coronas de flores, recordando el lugar anónimo, remoto, profundo, donde tantos miles de innominadas personas, pero personas con la misma dignidad que los demás, perecieron la vida en las pateras. Ha sido una visita el lunes día 8, casi por sorpresa, se anunció con apenas 3 o 4 días de antelación. Se ha convertido en el primer viaje del Papa Francisco. Ya dato absoluto, los amantes de las estadísticas, como un servidor que pone encíclicas, motus propios, viajes. Bueno, pues ya está todo empezando con un uno delante. Lampedusa, una isla al sur de Sicilia, ya casi hacia África, que era puerta y a veces era puerta cerrada, a veces puerta abierta para la inmigración irregular, que no los inmigrantes irregulares, se convirtió en un escenario impresionante. Fijémonos en 6 detalles que los voy a enumerar y luego si alguien quiere abundar. 6 nada menos. Primero, el altar. Segundo, la cruz. Tercero, el cáliz. Cuarto, el atril o el ambón. Sexto, quinto, la casulla, el color de la casulla del Papa. Era una misa de pedir perdón, misa penitencial de remisión de los pecados. Y el otro gesto, el pedazo, hablando coloquialmente, ya que esto es un coloquio, una tertulia de homilía que el Papa Francisco tuvo retomando la palabra de Dios, ni más ni menos que desde el célebre ¿qué has hecho?
De tu hermano,
Caín.
Vamos con las señoras.
Pedazo, si no... homilía o bombazo de homilía. Porque la verdad es que era dinamita, pero dinamita sobre todo para el corazón. O sea, el primero que se siente interpelado por la palabra de Dios es el Papa, que además nos demuestra que esa manera de escuchar a Dios le mueve a la acción. O sea, porque efectivamente a mí me parece muy, muy relevante que el primer viaje del Papa haya sido tan, tan cargado de simbolismo, ¿no? O sea, que no es que el Papa se le llene la boca diciendo quiero una iglesia para los pobres, sino que realmente se ha ido al lugar donde efectivamente la gente es tan pobre, que muere sin nombre. Y el Papa no eludió mirar todo ese cementerio de esqueletos que la alcaldesa de Lampedusa viene pidiendo a la Unión Europea, o sea, reclamando, diciendo qué es lo que hace falta, o sea, que toda mi isla se convierta en un cementerio para que alguien mire hacia aquí, ¿no? Y el Papa lo que ha hecho es pues aprovechar que efectivamente el mundo mira muchas veces hacia donde está él para ponernos delante de esa situación, pero no solamente la ha denunciado, sino que realmente nos interpela el corazón. O sea, ¿hasta qué punto tú eres consciente del sufrimiento de los demás? ¿O hasta qué punto los demás los consideras un problema para tu bienestar?
Sí, yo creo que el Papa nos ha puesto de frente a uno de los problemas que todos reconocemos, ¿no? Como uno de los más acuciantes de nuestro tiempo, que es la cantidad de gente que se ve obligada a salir de sus países pues por razones políticas o simplemente de supervivencia, ¿no? Porque no tienen para comer o para alimentar a sus hijos y que buscando un destino mejor encuentran muchas veces la muerte. Y cuando no encuentran la muerte y llegan a destino, muchas veces se encuentran, aunque el Papa denuncia, ¿no? La indiferencia de quienes vivimos en las sociedades del bienestar, que estamos acostumbrados a nuestra comodidad y que con tanto desprecio, porque es que hay que decirlo, ¿no? Nos enfrentamos a los inmigrantes. Yo creo que todos tenemos que hacer esta penitencia que el Papa nos propone y preguntarnos realmente cuál es nuestro modo, ¿no? De tratar, ¿los consideramos realmente nuestros hermanos? ¿Cómo nos enfrentamos a los inmigrantes? Porque yo creo que tenemos que pedir perdón todos de cómo hemos abordado este problema a nivel personal, a nivel social, a nivel político, o sea, a todas las escalas, ¿no? Porque claro, el Papa nos pone de frente un problema al que hay que dar algún tipo de solución.
Déjame decir una cosa que me ha llamado la atención, porque he visto, lógicamente, la conmoción inmediata frente a ciertas imágenes, o cuando el Papa habla de la globalización de la indiferencia, etcétera, o este reclamo de esta imagen tan fuerte, ¿no?, del Señor preguntando a Caín, ¿dónde está tu hermano?, ha sido muy reflejado. Pero a mí me parece que hay un juicio al inicio de toda la homilía, que sin embargo se ha visto muy poco reflejado en los medios. No creo que por malicia, simplemente quizá por superficialidad. Y es que el Papa señala en el hecho de que el hombre pretenda ocupar el lugar de Dios y convertirse en dominador de todo, y por tanto en dar la espalda al verdadero Dios, el que conduce a que no sepa ya cuál es su lugar en el mundo, no sepa tampoco cómo tratar al otro, cómo reconocerle como un hermano, sino simplemente termina por ser alguien que molesta en la vida. Y esto pasa con el inmigrante, pero pasa con los hijos que vienen cuando no son deseados, pero pasa con el que nos disputa el puesto de trabajo, pero pasa con el que no me cae exactamente bien, pasa con el enfermo que nos cuesta mucho porque vive mucho, jolín, y las arcas del Estado tal. O sea, realmente cuando se pierde esta perspectiva de Dios, que esto conecta totalmente con lo que dice la Lumen Fidei,
claro,
efectivamente, y el hombre está desnortado.
Y la tercera pregunta, opción que dabas, José Luis, la fe que ilumina las oscuridades de la ciudad del hombre, que la hemos creído perfecta, una ciudad del hombre tan aséptica, tan químicamente pura, tan políticamente correcta, que la estamos haciendo inhóspita con ciudadanos de primera, de segunda o con ciudadanos sin nombre, que son a esa inmensa legión, plaga para muchos hermanos. ¿Dónde está tu hermano? El Papa Francisco, durante estos ya casi cuatro meses exactamente, mañana es 13, ¿no?
Mañana es 13, sí.
Se cumplen cuatro meses de ministerio. Nos ha impresionado por sus gestos. Yo venía diciendo en este ámbito y también en el ámbito de la revista y de la página web, cuidado, que hay que leerle también, que hay que leerle
Iglesia.
También.
La si no lo dices tú, no te leen tampoco.
Gracias, José Luis. Hay que leerle también. Esta homilía es impresionante y va acompañada de una escenografía. Fijaos ese momento cuando el Papa bendice el báculo que aquel momento sostiene. Es una cruz pintada a mano que es recuperada de alguien que la pierde en la travesía y que luego un artista local, un carpintero local, que es quien va a hacerle el cáliz también de madera recuperada de un bote, de una patera. Acordaos cuando hablábamos tanto estos años de atrás de las pateras, o el timón que supone el atril, lleno, pero cuidado, llamándole las cosas por su nombre y poniéndonos en evidencia en medio de la crisis, de que la crisis no nos exime de olvidar, de ningunear a los necesitados, en este caso los inmigrantes.
Dejadme que haga un pequeño inciso. Parece que
¿Ya
los tenemos?
¿Qué?
No. Bueno, parece que tenemos dificultades. Bueno, las tienen los oyentes y tampoco pasa nada, es natural. Ya sabía yo que la pregunta... pregunta no, aunque haya estudiado uno mucha historia, no la sabe, porque hay que estar en los datos y si no los manejas...
Es
de actualidad. Bueno, pero la historia está en el presente. Entonces vamos a dar otra pista. Además de que está en la cuenca del Pacífico hay algunos oyentes que están diciendo Brasil, ¿no? Brasil no, no le bañan las aguas del Pacífico.
No tiene Pacífico.
Por tanto, no puede
Atlántico.
Ser Brasil. Creo que también alguno ha dicho Nepal. Nepal está en el interior, no le baña las aguas de ningún mar. Pero es un país del extremo oriente, es un país de Asia.
¿Decimos alguna cosa más o no?
La pista continental, ¿ves? Con esto ya.
Sí, venga, vamos a hablar
¿Qué,
de
qué más quieres?
Bueno,
¿qué más quieres
decir? Que a Jesús se le va rápido la respuesta. Venga, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si con eso, es decir...
Voy a hablar, dejo la palabra sol.
El país, no confundas... Vamos a ver, país que donde crece más rápidamente el catolicismo, creo que el cristianismo también, pero el catolicismo en concreto, es un país que está en el extremo oriente. Les digo otra cosa, no es una isla, no son islas. No es un archipiélago. Es decir, no son las Filipinas. No les estamos diciendo en qué país hay más católicos, sino dónde crecen más rápidamente. Las Filipinas ya hay una inmensa población católica, es un pueblo católico enorme, pero no, el crecimiento es el natural, el normal. Aquí estamos hablando de un país que no es de tradición católica, pero el catolicismo crece muy deprisa, muy rápido. Bien, ya no les digo más.
Exclusiva, José Luis, es
madre mía. Eso, bueno, luego les diré que sería facilísimo descubrirlo, pero en fin.
Bueno, luego
seguimos adelante. No sé, creo que del tema de la isla de Lampedusa quizás haya quedado alguna cosilla más. Perdonad, pero tengo algunos mensajes, sí, que a lo mejor hacen referencia, efectivamente. Nos dice Teresa en el Facebook que con este tipo de gestos podemos imaginar cómo va a ser todo el pontificado de Francisco. Gestos y palabras dirigidos hacia los últimos, los desheredados de la tierra. Bombazo de humildad. Dice que está de acuerdo contigo la oyente, Teresa. Luego Flavia nos dice que ya es fan de la Lumen Fidei, que la ha leído 2 veces.
Bueno. ¡Viva Flavia!
Y
sí,
que
así.
Hay mucho jugo, que hay mucho jugo que sacar. Después también... Bueno, ya aquí veo de dónde que los oyentes están ahí están intentando dar como la cucaña ahí a ver cuál es el país, pero no les digo los países que salen, que no. Bueno, seguimos. De Lampedusa, ¿alguna cosa más que queráis recuperar?
No, que a mí me parece, ha dicho Jesús antes y me parece fundamental, que no nos tenemos que quedar solamente con los gestos del Papa, sino que hay que leerle, pero pienso que tampoco nos tenemos que quedar en... no sé cómo decirlo, en una superficialidad de los gestos, en el sentido de que es verdad que el Papa está teniendo un tratamiento por parte de los medios muy favorable, pero es verdad también que la interpretación a veces que se hace de sus gestos es bastante superficial. Y pienso que en el viaje de Lampedusa se ha visto muy claramente también la profundidad, por así decir, teológica con la que...
espiritual, pastoral.
Del Papa en los gestos, o sea, que el hecho de que el altar... sea una patera, no es una manera de quedar bien o decir qué bonito, ¿no? Sino que realmente donde se está celebrando el sacrificio de Jesucristo...
Es en ese Calvario.
Es en el Calvario, o sea, es Jesucristo que en el Calvario nos ha redimido a los hombres, en el Calvario de esos hombres los salvará. O sea, que realmente dices, no es que el Papa, no sé cómo decir, es una persona con mucho carisma, lo tiene, por supuesto,
sí.
Que tiene una capacidad de comunicación impresionante, por supuesto, que tiene un don de gentes, sí, pero tiene también una, no da puntada sin hilo, vamos a ver, que es una persona que realmente está evangelizando en cada gesto y en cada palabra que dice, y que cuando miras despacio lo que hace, pues efectivamente ves, o sea, ves cómo se trasluce la encíclica que acaba de publicar, ves cómo se trasluce, o sea, cómo todos sus gestos están conectados, en el fondo, en manifestar el rostro de Cristo, o sea, el rostro de Cristo en esa realidad lacerante que son personas que se mueren sin nombre en el mar, ¿no?
A mí de Lampedusa, vamos, me gustaría destacar otro gesto del Papa, que es cuando uno de los inmigrantes le da una carta, en lugar de guardarse el sobre y llevársela, la abre, ¿no?, delante del inmigrante, y otro compañero se la va traduciendo. Yo creo que eso ilustra lo que él a veces ha hablado y ha dicho de la proximidad, ¿no? O sea, el Papa está cerca de sus hijos y además del que inmediatamente le necesita. O sea, va a un viaje, se encuentra con un chico que le da un sobre, abre la carta delante de él y escucha su problema.
Hoy se ha hecho pública, creo que el diario El Clarín ha hecho pública la carta.
Sí.
Del del Papa, a un músico de rock de la célebre, sobre todo ahora para nosotros, discoteca Cromañón de Buenos Aires, que como sabes hará una decena de años aproximadamente, quizá alguno más.
Sí. La noche
vieja se incendió. Y bueno, yo recordaba, porque he utilizado la foto en Yen dos o tres ocasiones para ilustrar alguna idea, alguna noticia, alguna información relativa al Papa Francisco. En aquella época era Jorge Mario Bergoglio. Su cercanía recogiendo cartas de los familiares de los jóvenes quemados, muertos en Cromañón. También esa proximidad, o más castellano todavía, esa proximidad con... Bueno, pues con quien era músico en aquel momento en el concierto, que se vio también envuelto en llamas, que por las razones que correspondieran según justicia ha debido y debe permanecer en prisión, no vamos a entrar ahora a las razones y a las causas de esa condena, y que parece ser que ha perdido la cabeza, o que por lo menos no la tiene.
No, ha tenido una depresión, que se está tratando.
Está en un psiquiátrico, en un penal psiquiátrico. Entonces, esa carta, con palabras sencillas, cercanas, bueno, de un hombre... Pues el que... ¿recordáis aquella muletilla suya que ya la ha ido perdiendo? Ya no la dice tanto, rezad por mí. Pues quizás esas oraciones...
No, pero se lo dice al final, ¿eh?
Sí,
lo dice al rockero al final.
Sí, sí, al final se lo
y
dice.
Y si tienes tiempo,
reza por mí. Y yo, mientras lo leía, he pensado... Digo, oye, que en tanto nos ha pedido que recemos por él... que la gracia de Dios se está desbordando. Yo creo que estamos en un momento no solamente dorado mediáticamente, que bueno, mira, por todo lo que los medios nos hicieron sufrir con Juan Pablo II, con Benedicto XVI en determinadas ocasiones, que ahora haya esta especie de pax bergogliana, pues somos los primeros encantados.
Es maravilloso, por supuesto. Pero que lo que yo me refiero es que no nos quedemos con la sensación de que el Papa domina el marketing o los golpes de efecto,
sino que efectivamente
es una o sea, que se le sale hacia afuera toda la abundancia que tiene dentro.
Mira, me comentaban esta tarde que Buenos Aires le dedicaron, creo que 24 o 12, era un número, si no sé si eran 12 o 24, como estaciones del Vía Crucis en las calles, con algunas esculturas. Una de ellas estaba en la catedral, junto a una imagen de la Virgen de Luján, en materiales muy pobres. No sé ahora exactamente cuál era, pero no sé si era estaño, un material muy pobre. Ha pedido que no quiere estatuas. Y ahora hay un problema, porque en Río le han preparado una y temen que digan no quiero estatuas. No es el marketing, hay autenticidad. Hay autenticidad en este hombre inequívocamente de Dios.
Dejadme que vuelva a intentar ayudar a los oyentes, porque de momento parece que tenemos un acierto, pero queremos llegar a tres. Tenemos tres libros para regalar. Si no se acumulan, pero en fin, sería una pena. Es un país pequeño. No vayan por grandes, tremendos países. Es un país
pequeño. A mí me estás dejando mal ya, porque ya estoy agotando mis posibilidades.
Es un país pequeño y peninsular. Ya no sé qué más voy a decirles. Ahora sí que sí. Tómense su tiempo, y ahora que enseguida va a venir la pausa, pues...
A internet.
Váyanse al mapa.
No soplas en la pausa.
Sí, bueno, es que aquí mis colegas tampoco lo saben.
O sea, recapitulando, está en el Pacífico.
Yo desde el primer,
es una isla.
Yo desde el primer momento he pensado Filipinas.
Yo también.
Por eso he dicho lo del sol.
Eso está descartado.
Pero ya nos has dicho, José Luis, que...
Eso está descartado.
Es un país donde
los católicos son todavía una minoría. Una minoría muy consistente, una minoría muy consistente, pero es minoría, no es Filipinas, donde el catolicismo es ampliamente mayoritario, no. Bueno, no es el caso.
Pues
bueno,
venga,
sigan pensando e intentándolo. Más mérito tiene el asunto. Bueno, hablabais de Río. La verdad es que no queda nada.
Y ya están saliendo.
Ya están saliendo grupos de jóvenes.
Porque, bueno, pues la jornada como tal empieza el martes día 23, pero ya con el Papa, como ya aconteció en Sydney.
Unos 3.000 españoles. Se nos ha dicho esta semana que es la cifra estimada. Siempre hay que estimarlas, porque además no está centralizado.
Y luego, además, para
diócesis, movimientos, grupos.
A mí siempre me ha ocurrido que habíamos dado para la diócesis van tantos, y luego te encontrabas a fulano y a mengano, y pues ya os incluiré, ¿no? unos 3.000 jóvenes españoles, que no está nada mala cifra, van 13 obispos, entre ellos los dos cardenales en activo, cuatro de ellos, los dos cardenales Istac y Rouco, más Mario Iceta, obispo de Bilbao, y me parece que Munilla, obispo de San Sebastián, van a ser catequistas. Y bueno, pues es una JMJ que nace con el signo del testigo, que cedió Madrid, y que nos dejará también, aparte de extraordinarias escenas, porque hay una programación muy intensa, también muy 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 fuerte, que diría el Papa Francisco, en cuanto a otros encuentros extra jornada, nos dejará el río de las JMJ, el río de la vida, una nueva cita, toca que sea Europa, podría ser Polonia, José Luis.
Podría ser. Oye, antes de irnos a la pausa, algunos mensajes rápidamente. Dice uno, lo de Lampedusa debe llevar a un cambio personal profundo de cada uno. La homilía es durísima. Si no, es que no escuchamos. Martín nos dice, me ha encantado este viaje del Papa, pero me da, entre comillas, miedo que la gente solo se quede con los gestos y no con el contenido. En Twitter nos llega uno que dice, Francisco es un Papa que se acerca a las emociones de los hombres. Planteó que hemos construido un mundo donde se nos olvida llorar. Preguntó que quién había llorado por estas víctimas.
La tercera pregunta.
Y luego Juan Antonio Martínez nos invita a unirnos al hashtag creado para comentar la encíclica, que es Frases Lumen Fidei. Gracias y enhorabuena por aportar luz a las ondas, nos dice Juan Antonio. Pues muchas gracias a ti. Vamos a hacer una brevísima pausa. No se vayan muy lejos. Estudien geografía, miren Heralda, respondan. Enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Se llama Miguel Ángel Eguiluz y es un clásico en los encierros de San Fermín. Este sábado vivimos con él su pasión. Además, tenemos ofertas de empleo muy concretas y visitamos la exposición El Espíritu del Vino.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
75.519, serie 98.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Tenías mates naturales y sociales? ¿Te dieron clase el topo, el yeti y el zanahorio?
Sí, está claro. Eres Generación EGB.
Generación EGB. Por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE. Editado por Espasa.
Deja de una vez el Walkman y corre a la librería.
El deporte en directo es Tiempo de Juego.
¡Leo, Leo, 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 gol!
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Llega el bicho, va a pegarle, chuta al bicho!
¡Todo!
Y un equipo de comentaristas único. Juanma Castaño, Tomás Guas, Manolo Sanchís, Poli Rincón, Fernando Moriente.
Pero Manolo, de verdad, vete a una farmacia y pide Fonal Spray.
No hay una farmacia, si está en el partido.
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, 10:30 en Canarias. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y les recuerdo quiénes estamos en torno a esta mesa de análisis. Iba a decir mesa redonda, pero ya no es redonda, es una mesa ovalada, tipo herradura, en la cual estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, con Jesús de las Heras, Dora Rivas, Teresa Gutiérrez de Caviedes y un servidor que les está hablando, lógicamente. Ya tenemos por fin ganadores, ya tenemos ganadores.
Vamos a desvelar
el gran misterio. Bueno, el país en cuestión es Corea. Alguno preguntaba si del sur o del norte. Bueno, Corea. En Corea del Norte no se sabe dónde están los cristianos. Son perseguidos, están encarcelados, han sido asesinados y no se sabe. Pero en Corea del Sur, que es un país con relativas libertades y bastante occidentalizado en muchas cosas, pues ahí sí se sabe perfectamente. Y en Corea las estadísticas demuestran, pues por ejemplo estábamos manejando una, que yo también tengo aquí, de 150.000 bautismos de adultos anuales. En 1981 había 1,4 millones de católicos. Hoy son 4,3 millones de católicos. Y se han multiplicado prácticamente por tres y pico, desde 1981 a nuestros
años.
Días, en 30 años. Es decir, es una cifra de crecimiento grandísimo. Comentaba...
Millón por década.
Es que actualmente ya los cristianos son el 41% de la población. Sumando protestantes y católicos, ¿eh?
No, pero es muy significativo.
Muy significativo.
Porque están en situaciones muy difíciles, de todos los órdenes, muy meritorio. Sí, yo la verdad que la había oído la noticia, pero se me había olvidado. Yo me había quedado con las hermanas Islas Filipinas.
Claro, o sea, Filipinas es el gran país católico de Extremo Oriente. A lo mejor por ahí ha venido la confusión, pero yo hablaba de crecimiento porcentual anual en estos momentos. Además, pues tiene un episcopado muy, muy fuerte, muy, muy presente en el debate público, con muchas vocaciones religiosas, con muchos misioneros que están yendo a cantidad de países. Es decir, que bueno, es una comunidad católica pujante, de lo cual mucho nos alegramos, evidentemente. Vamos con los triunfadores de esta corrida.
Hoy dos libros,
dura.
O sea,
dos orejas y el rabo.
Otros días a los tres minutos.
Bueno, recibirán el ejemplar correspondiente de Historia de la Iglesia del Silencio de Ediciones Encuentro, Patricia Díaz Santos, Fran García Camacho y luego aquí tenemos un perfil de Twitter que no sabemos cómo se llamará, es @scasanova, que ya nos dirá ahora pues su dirección y nombre para que le podamos enviar el ejemplar correspondiente. Estos tres son los ganadores de nuestro concurso de hoy. Bueno, el próximo día volveremos un poco a cauces más normalizados, porque si no veo que la cosa va a ser complicada.
Así bueno, tiene clímax.
Oye, antes de que se nos pase, que es la típica cosa que se nos pasa y luego hay oyentes que se nos enfadan con algo de razón, un saludo muy especial y un recuerdo a los oyentes de la diócesis de Tortosa, que pertenecerán lógicamente pues a la provincia de Castellón y a la provincia de Tarragona, porque tiene esta peculiaridad la diócesis que abarca territorio de ambas dos, porque mañana a las 11 de la mañana toma posesión en la catedral de Tortosa su nuevo obispo, monseñor Enrique Benavent, que hasta ahora era auxiliar de Valencia. Pues por eso pues prácticamente yo creo que todos los obispos del arco levantino van a estar allí acompañándole,
¿no? Que son y de origen valenciano, que son muchos. Es una diócesis pues muy serena en todos los órdenes y que además recibe al obispo en plena temporada estival, ya que hay ahí las playas del delta del Ebro y las playas espléndidas de Castellón, como por ejemplo Vinaroz o Peñíscola, tan histórica con el Papaluna, sin ir más lejos.
Bueno, tenemos que además de playas, seguro que tienen también otros recursos históricos y espirituales.
Y seguro,
claro,
seguro.
Sí, claro que sí. Bueno, pues un abrazo para monseñor Benavent, por supuesto, y para todos los diocesanos, especialmente para los oyentes de la linterna de la Iglesia, y que sepan que mañana, por supuesto, en los boletines informativos y en el espejo de COPE, que mañana, como todos los sábados, pues dirige Álvaro Real, pues tendrán cumplida información de lo que haya sucedido. Y vamos adelante. Una noticia que, bueno, ahora valoraremos, que también ha puesto, no sé, la gente estaba, bueno, gran giro epocal en la vida de la Santa Sede con esta reforma del Código Penal anunciada ayer, anunciada ayer, ayer jueves.
Ayer
correcto,
jueves,
ayer jueves, todavía estamos en viernes. Ayer jueves, que ciertamente es un cambio importante, pero también hay que conocer la historia. Es decir, que cuando se crea la Santa Sede, con los pactos lateranenses, prácticamente el estado de la Ciudad del Vaticano, que es un estado, pues asume el código penal de Italia.
De entonces el reino de Italia.
Exactamente. Y luego, y esto prácticamente no se había tocado. Ya tocaba, porque evidentemente hay la consideración de muchos delitos, la propia dinámica social obliga. De todas maneras, que nadie se confunda, porque estas penas, por ejemplo, que en estos días se han visto en los periódicos, no son las que se aplican, por ejemplo, a un cura que comete un delito en Calasparra o en Los Ángeles y United States. Porque es que alguno piensa, míralo, el Papa endurece las penas contra los que abusan, así se van a enterar. Pero a ver, que estas son leyes para los ciudadanos
para el Estado del Vaticano.
Y curiales.
Bueno, y los que trabajan allí.
Eso, claro, sí, claro. Que se extiende a la curia. Yo creo que la introducción es la necesaria. ¿De qué se trata? Se trata de una actualización de la legislación. Y lo dice el documento, el decreto, motu propio, que es que, bueno, pues vivimos en un mundo globalizado, donde además, pues también el mal, las patitas y las manos del mal van ya no por los...
Son transnacionales.
Derroteros comunes, sino por los transnacionales y transdigitales, y entonces hace falta el tomar una serie de medidas. Claro, todo esto, también hay que ser sinceros, coincide en un momento en el que las decisiones sobre acciones presuntamente penales por parte de la Santa Sede están siendo, no con Francisco, recordemos... ¿Cómo?
Recordemos a Paoletto, de triste memoria, de infeliz memoria.
Y recordemos cómo Benedicto XVI fue endureciendo progresivamente.
Una vez más es Benedicto XVI el que empezó.
Claro, claro, no conviene
olvidar. Bueno, lo dice el Papa Francisco en el motu propio, que siguiendo
en dos o tres ocasiones en el 2010 se fueron renovando todo lo relativo a pederastia. Claro, entonces no podía estar contemplado en el año 1929 hipotéticos delitos de pornografía viral. A través de internet, pues porque no tenían ni idea, ni apenas
salvo que había una profetilla por ahí.
Por otra parte, pues no, pues también es un signo de modernización y de adecuación a lo que son las legislaciones comunes. Desaparece la pena, la condena
la cadena
perpetua, y se reconoce un estatuto propio a la presunción de inocencia. Pero claro, todo esto coincide, y esta misma tarde ha hecho unas declaraciones Lombardi sobre cómo al monseñorito de turno, el curita este, que era curita, solo curita como un servidor, es decir, no era obispo, y si es inocente yo estaré encantado de la vida que nuncio Escarano.
No es que sea nuncio tampoco, es que se llama nuncio.
Nuncio con Z,
la
nuncio.
Verdad es que el caos informativo en torno a este personaje fue total.
Yo he leído por ahí, sí.
Monseñor 500, que le llamaban, bueno, ojalá sea inocente de todo, pero el IOR ha congelado las cuentas de este señor sacerdote como un servidor, para investigar
cuentas de esas, ¿no?
No, yo
y billetitos de 500, porque, hombre.
Pero lo de Monseñor 500 venía por los billetitos de 500. Hombre, no voy a decir que son los Bin Laden, que no los he visto nunca, porque a Bin Laden, aunque no lo vimos ya nunca, luego sabemos que desapareció, pero pocas veces, ciertamente. Y además, ¿qué haces con un billete de 500? Pero bueno.
Pues eso, cosas raras.
Llevarlo al banco y quitártelo de en medio, ¿verdad? Bueno. Ese contexto no conviene olvidarlo. ¿De qué se trata? Por no liar más a nuestros oyentes, a mi manera de ver, y luego pues todo lo que aportemos lo completará mejor, ¿no? Uno, actualizar, modernizar, poner al día una cosa que era obsoleta como son legislaciones o marcos que se hacen en un contexto histórico que ya ha pasado. Segundo, reconocimiento de nuevos delitos, sencillo y llanamente. Y tercero, todos somos iguales ante la ley, incluidos los curiales. Estupendo, estupendo. Y que el que la hace, la pague.
Antes comentábamos lo de los gestos del Papa y también fuera de micrófonos, que tampoco al Papa le va a fallar, a temblar el pulso tenga que tomar decisiones que son importantes, ¿no? Y a mí esta me parece importante porque es verdad, aunque había habido ya algunas reformas anteriores, pero parece que estas, digamos, por lo poco que yo entiendo de derecho y por lo que he podido leer, da la sensación de que el que cometa algún delito va a tener más difícil escapar a la ley, ¿no?
A la justicia.
entre otras cosas, por ejemplo, ¿no?, que se extiende la responsabilidad a todos los empleados, a los miembros de la curia que pasan a ser considerados funcionarios públicos, y también a las personas jurídicas, que eso significa que si alguien dice, bueno, es que yo este dinero lo he llevado a mi institución porque hacía falta para no sé qué, pues también tendrá que responder por eso. O sea, nadie va a poder argumentar es que este dinero era útil para no sé qué cosa, ¿no? Entonces, yo creo que es una reforma que va a poner orden.
No, va en la línea de la transparencia,
sí.
Va en la línea no de ser justiciero, sino de la justicia. Y el que los cometa,
claro, se enfrenta con
puede usted llamarse nuncio con Z o serlo. O no serlo.
O con C.
O ser un laico, como en el caso de Paoletto y su cómplice, ¿cómo se llamaba? Un apellido muy raro,
Scarpelletti. Ya lo he olvidado.
El que la hace, la tiene que pagar.
Le dimos demasiada
y la tiene que pagar con una proporcionalidad como se sucede en el mundo civil. Yo estaba cuando, en la sala de prensa del Vaticano, cuando en directo nos conectaron con la sentencia del juicio. Y cuando iban leyendo los artículos que se aplicaban y tal, con sus correspondientes penas, uno decía, qué poca pena, ¿no?
Pues la poca que hubo,
y luego,
pues, se la suspendió el Papa. Sí.
Pero bueno, luego fue un indulto, que la gracia siempre es un don superior.
Efectivamente.
En fin, yo creo que va en esa línea, no sé.
En cualquier caso, luego, claro, el Papa efectivamente le puede indultar, pero lo que está claro es que tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco no solamente se han quedado una vez más en palabras de hay que reformar la Iglesia, sino que hay dos líneas muy claras, una línea de regeneración espiritual, o sea, de invitarnos a la conversión del corazón, de hacernos conscientes de la responsabilidad que tenemos cada uno en nuestro nivel, y por tanto, el que está en un nivel, por así decir, administrativo superior, como puede ser alguien que trabaja en la curia, pues también tiene su responsabilidad, no está blindado por el hecho de estar dentro de los muros del Vaticano, pero también no solamente una llamada a la regeneración espiritual, sino unas medidas muy concretas de regeneración que a veces pasan pues por esto, por modificar las leyes penales y dejar bien claro que bueno, que
el que la hace la paga.
Sí, y que sobre todo que no es irrelevante cometer delitos que no. O sea, que aparte de ser un pecado, es un delito.
Y una responsabilidad añadida por estar precisamente entre esos muros apostólicos, claro, que son muros santos, porque el Estado se llama Estado de la Ciudad del Vaticano, de la Santa Sede.
No, porque se escandaliza mucho más cuando se está más arriba.
Claro. Es mucho mayor. Pues lo del señor cura de la diócesis de Salerno, en el nuncio Escarano, tiene mucha más trascendencia por el hecho de ser cura, para colmo, prelado de honor, que no añade un grado sobre el ser cura, pero sí le pone colorín a la sotana.
Sí, le pone colorín, efectivamente.
Le pone colorín a la sotana pues que tenemos que tener una responsabilidad, y lo estoy diciendo en primera persona.
Vamos a ver, que nos llegan un par de mensajes, y eso es fundamental. Álvaro nos dice que, aparte de felicitar el programa, dice que somos muy didácticos, y con qué buenos ojos nos mira. Álvaro dice que sin duda el país, en esto llega tarde, dice, sin duda el país es Corea del Sur, un país donde el ser cristiano, sin tratar de banalizarlo, ya es casi moda. Dice que es un fiel seguidor. Hombre, no sé si ya será casi moda, pero para ser cristiano en estos países de una tradición, pues probablemente en Corea, pues no sé si confuciana o budista, es muchas veces ir a contrapelo, ir contracorriente, y además es una historia regada con la sangre de innumerables mártires.
Desconocidos para nosotros, pero muy vivos para ellos.
Por eso crece la Iglesia.
Qué bueno. Y además es curioso, porque un país donde la Iglesia ha invertido mucha energía, mucha inteligencia, mucha presencia y muchas figuras grandísimas como es Japón, allí ha sido un país mucho más impermeable al crecimiento del cristianismo. Y dices, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque la vida es así. Porque hay personas, hay tradiciones culturales, a veces se abre, no se abre.
La idiosincrasia del pueblo, el tipo de gente...
Sí. No, el humus.
Parecen dos países muy cercanos, aunque luego son muy distintos también culturalmente. Nosotros, los occidentales, tendemos a pensar que todo lo demás
todos
es lo mismo.
Todos son chinos.
Y entre chinos, coreanos y japoneses hay unas diferencias brutales de mentalidad, etcétera, etcétera. Bueno, en Corea, pues allí ha crecido más rápido que lo que ha crecido, por ejemplo, en Japón, que es una minoría mucho más pequeña, muchísimo más pequeña. Y fíjate que estuvo allí el gran San Francisco Javier. Bueno, y Martina nos dice que ojalá el Papa pueda viajar finalmente a nuestro país en 2015, dice, coincidiendo con el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, y que además fuera una visita a fondo, recorriendo distintas ciudades. Bueno, está bien, soñar es gratis y desear mucho mejor. Seguro que haría mucho bien.
Bueno, pero el cardenal Rocco le ha invitado, ¿no?
No, o sea, le invitó de
palabra, pero ahora ha dicho que se lo ha escrito ya por carta.
No, ahora se va a hacer la invitación formal.
Que ya lo había adelantado también el portavoz de la conferencia episcopal. Pues no recuerdo, yo no sé si no fue en vuestros micrófonos, José Luis, en una entrevista Ernesto.
No sé si ahí se insinuaría, pero aquí, desde luego, esta última referencia que ha hecho el cardenal sí se la hizo a nuestra corresponsal Paloma García Ovejero en la locución que luego dimos aquí, efectivamente.
Y es en el contexto del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Bueno, lo que el Papa le dijo al cardenal, tal como nos lo ha contado, es que lo veía bien.
Úselo oficialmente.
Bueno, entonces de ahí pues podemos deducir que hay posibilidades. Además, no es un viaje difícil. Si fuese ir a Corea, pues hay que pensárselo más. Pero venir a España desde Roma, pues es un saltito.
Y además hablaría en su lengua.
No, me hacía gracia lo que decía nuestra oyente Martina, que decía que ojalá fuera una visita a fondo. Recorriendo distintas ciudades. Hombre, un viaje
Martina?
Como
aquí,
no lo pone.
¿Por
qué? ¿Sospechas algo?
Pues es abulense.
Hombre, el abulense será el que lo tenga más claro, porque si viene para el centenario de Santa Teresa de Jesús, ¿cómo no va a venir a Ávila? Luego ya la duda es que otros lugares vendría. Porque claro, los modelos de los últimos años con Benedicto eran viajes cortos y a un par de ciudades. Claro, no eran los megaviajes de Juan Pablo de 10 días a 25 ciudades.
Mi impresión no es hacer un vaticinio, sino es marcar que de los temas que todavía exactamente no sabemos por dónde va a ir el pontificado
de
Francisco, es exactamente la dimensión viajera. Y avanzo. Avanzo. Evidentemente, buena parte de la respuesta a esta duda que yo tengo, que José Luis, me imagino que vosotros la compartís, va a venir despejada a partir de los que ya tiene confirmados, empezando por Río y las dos etapas italianitas, más la que ya ha sumado de Lampedusa, tanto la de quien quiere ir a Ibernaria, Cerdeña. Y eso probablemente le va a marcar porque, al igual que cuando Benedicto XVI sucedió a Juan Pablo II, él vino a decir, no voy a viajar tanto, van a ser más selectivos, y luego viajó más de lo que probablemente le habría pensado, aquí realmente no se nos ha dicho lo que piensa el Papa Francisco.
Bueno, lo que piensa y lo que ha dejado ver es que no le gusta mucho viajar.
Que no es demasiado viajero.
Eso no quiere decir que por su ministerio no tenga
claro,
que hacerlo.
¿Qué experimentará? ¿Qué recibirá de Río? ¿Qué habrá recibido ya de Lampedusa, pero sobre todo de Río, es lo que va a marcar la agenda viajera del nuevo Papa?
Pero sin hacer vaticinios, yo creo que si el Papa tuviera que elegir un país, España estaría, entre los candidatos.
No, hombre, y la ocasión se la pinta.
La
ocasión se la pinta en el quinto centenario, ni más ni menos que de Santa Teresa.
Bueno,
Jesús.
Que se nos agota el tiempo. Una referencia importante, además, por los tiempos que corren, marcados, porque son épocas, y esto también lo recuerda el Papa con frecuencia, épocas en las que hay más mártires que en los primeros siglos del cristianismo, aunque no lo sepamos, aunque tenemos una gran prensa y mucho continente digital, pero no lo sabemos. En Burgos se ha desarrollado esta semana la 66 semana de misionología, que precisamente ha estado centrada en la dimensión martirial de la misión. Tantos misioneros que son testigos de la fe, muchos hasta la muerte, este era el lema, otros afortunadamente no tienen que llegar a la muerte, pero son testigos sufrientes. Varios han pasado por los micrófonos de esta cadena a lo largo de la semana, pero me gustaría que hablásemos de eso también pensando pues en nuestros hermanos de Egipto, que en estos momentos están pues en un ay, en nuestros hermanos de Siria, que están masacrados, que están viendo asesinatos.
Dos asesinatos ha habido, uno en Siria y uno en Egipto en los últimos días. Y no cabe ninguna duda que, pero de todas más duras no sabes más, que la opción de la semana tan veterana de misionología de Burgos tiene otro contexto que se llama 13 de octubre Tarragona, 500, ya tenemos el número exacto, no, 522 mártires, pero seguro que hay alguna línea más.
No, bueno, yo creo que el tema de esta semana ha sido muy acertado y además que
acaba hoy, ¿no?
No, ayer, que vamos, yo creo que la respuesta y también un poco por la repercusión que ha tenido en los medios, pues ha sido un tema interesantísimo el de este año, que como dices tú, en el contexto del Año de la Fe y de la
y también
de Tarragona, pues tenía muchísima importancia, ¿no? Y luego también porque a mí me parece que por primera vez, que es una de las cosas destacables de esta semana, pues ha habido una mesa redonda en la que diversos periodistas han compartido su sensación y su experiencia de cómo se transmite la noticia religiosa y en concreto la del martirio, y se han dicho cosas muy importantes y con mucha valentía y de cabeceras nacionales no habitualmente afines a la Iglesia, ¿no? Y yo creo que es importante reconocer eso, que el hecho religioso se sigue marginando, incluso cuando es relevante para dar la clave de un tipo de información, y que la sociedad española en justicia necesita tener acceso a esa información y también a los mártires y a la persecución del cristianismo en tantos países, como estábamos comentando, ¿no?
La verdad es que esa iniciativa de llevar a personas relevantes de cabeceras distintas de España, a mí me ha parecido, la verdad, que es para aplaudirla, y efectivamente han sido muy valientes, subrayando que muchas veces no se transmite con fidelidad lo que está pasando en la realidad, porque hay un contenido religioso y que no interesa conocer, y por otro lado el papel insustituible de los misioneros como fuente de información de lo que pasa en muchos lugares, porque son los únicos que se quedan, y por otro lado por la capacidad que tienen de dar una clave interpretativa que por un lado nosotros sepamos entender en Occidente, muchas veces por lo que decía antes José Luis, ¿no?, que tenemos los ojos como muy miopes, y por otro lado por el conocimiento preciso no solo de lo que está pasando, sino de la mentalidad y de las culturas que los
y porque ellos viven, no se quedan en las causas puramente sociopolíticas, sino que saben ir hasta el fondo, ¿no?, de lo que realmente está en la raíz de
tantos
conflictos.
Que es lo que más molesta y que suele ser la causa precisamente de esa persecución y en consecuencia del martirio.
Bueno, nos llega casi in extremis un mensaje de Manuel que nos dice: estoy a puntito de salir para Río de Janeiro,
qué
ya
suerte.
La próxima semana. ¿De con qué nos sorprenderá el Papa en esta JMJ? Apuesto. Dice: fuera de bromas, espero que este viaje sea un testimonio para el mundo, y pregunta si COPE retransmitirá algo en directo. Pues en directo está la Linterna de la Iglesia el viernes, me parece que es 26. Haremos 2 horas de la Linterna de la Iglesia y coincidiremos con el Vía Crucis en Copacabana, que va a ser una cosa que merece la pena ser vista. Después tendremos un programa especial el sábado por la tarde y luego transmitiremos en directo la misa de clausura, que con esta diferencia horaria que hay, bueno, pues está en un horario razonable, nos va a pillar entre las 2 y las 3 de la tarde. Ustedes estarán comiendo, pero bueno, mientras comen allí en familia el domingo tal, pues pueden poner la radio, nosotros comeremos lo que podamos y estaremos aquí transmitiendo la misa.
Yo quería animar a...
Si es que la voz te lo permite, porque te
la
va quedando
que estoy
poca,
hoy tremendo.
Te va quedando
bueno,
poca.
No, a asistir también, o sea, quienes conozcamos a jóvenes que no hayan podido viajar a Río de Janeiro, a todas las concentraciones que se han organizado
locales
para seguir en directo desde aquí, desde España, ¿no?
Roncesvalles, Ciudad Rodrigo, El Rocío, Almodóvar del Campo, Santiago, no sé.
Bueno, ya daremos la lista, porque la sintonía nos aprieta.
Ginars.
Entonces no tienes los cascos y no te das cuenta. Que nos están diciendo que adiós, que adiós. La encuesta, pues ha ganado con un 60%, gran mayoría, la opción segunda, que decía el hecho de que la fe es precisamente luz linterna, nunca oscuridad o temor. Pues nosotros así nos despedimos. Gracias una vez más por habernos acompañado en este tiempo de la Linterna de la Iglesia. Que pasen un buen fin de semana. Atentos, porque la información no se agota en lo que se refiere a la vida de la Iglesia. Y el viernes que viene estamos aquí de nuevo con ustedes para compartirla. Gracias, compañeros. No tenemos tiempo para
buenas
más.
Noches.
Así
feliz
que daos por despedidos.
Buenas noches.
Venga, hasta pronto.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.